Unidos al poder de la palabra de Dios, damos gloria al Señor por permitirnos estar una vez más compartiendo palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz, palabra capaz de transformar y cambiar nuestras vidas con solamente creer. Te saluda Yuri Montenegro y te doy gracias por estar acá y disponer de tu tiempo valioso para alimentar nuestra alma, tu alma, con la palabra de Dios, porque recordemos que también nuestra alma necesita alimento espiritual, necesita el pan de vida. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también es necesario alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de la mansedumbre. La mansedumbre, déjame decirte que es un fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Ahí dice que mansedumbre es uno de los frutos. Hay varios frutos del Espíritu Santo, pero hoy nos vamos a enfocar en uno solo, que es muy, pero muy importante, que es la mansedumbre. La mansedumbre, ¿qué es, dirás tú? La mansedumbre es esa ternura. ¿Has visto esa ternura que tienen los niños, verdad? O cuando están recién nacidos, cuando son unos bebés, y tú los quedas viendo y te inspira esa ternura tan lindo que te dan ganas de agarrarlos, besarlos y abrazarlos, por esa ternura que nos inspira, ¿verdad? Entonces, eso es la mansedumbre, nuestra ternura, la condición de ser manso, de ser tierno con el trato hacia las demás personas. Eso es mansedumbre. No es que yo voy a actuar como un animalito, voy a andar actuando como un animalito, ¿verdad?, para el trato a los demás. No. Todos recordemos que cada uno de nosotros, ¿qué valemos? Valemos la sangre de Cristo. Él no sé por qué lo vamos a menospreciar a los demás. ¿Por qué lo voy a ver al demás, a mi prójimo, como menos? Oh, no, tú eres inferior a mí, yo soy superior a ti. Ah, no, yo tengo y tú no tienes. No, recuerda que esa persona que tú estás menospreciando vale la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, y cada alma, cada uno de nosotros somos valiosos. Y hoy, gloria al Señor por ayudarme a ver a todas las personas, todos los seres humanos por igual. Porque hay un momento en nuestras vidas cuando nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, hacemos ese desprecio, ¿verdad? Menospreciamos a las personas, hacemos diferencia. Entonces, eso es la mansedumbre, es ser tierno con el trato hacia los demás, con todos. Entonces, ¿qué implica ser manso? Implica una gran dosis ¿de qué? De humildad. De humildad. ¿Por qué de humildad? Porque la dosis de humildad nos va a ayudar a nosotros a reconocer nuestros errores. Nos va a ayudar a nosotros a saber que fallamos. Nos va a ayudar a nosotros la humildad a que de nuestra boca salga una palabra: perdón, discúlpame, fue mi error. Lo reconozco, lo acepto, sí, tenés razón. Para esas palabras puedan salir de nuestra boca se necesita una gran dosis de humildad. Cuando hay personas que son orgullosas, activas, no reconocen su error y quieren hacer el problema más grande por no tener, pero ni una pizquita de humildad. Nos damos cuenta, entonces, mansedumbre implica también tener autocontrol, autodominio propio. Eso es también mansedumbre. La mansedumbre va de la mano con la humildad, un espíritu humilde que sabe que se equivocó, un espíritu humilde que sabe reconocer sus errores y un espíritu también que ayuda a tener ese autocontrol, dice la Biblia, dominio propio. ¿Por qué es necesario? Démonos cuenta, ya hablamos de la humildad, ¿verdad? La mansedumbre necesita esos dos juntos, humildad y autocontrol. Ahora vamos con el autocontrol. El autocontrol, ¿por qué es necesario? ¿Por qué? Porque cuando me dicen algo o veo algo que a mí me enoja o a ti te enoja y te molesta y ¡pum! Se te pone la cara roja del enojo, de la ira que se ha apoderado de ti en ese momento, en esa cuestión, pero de segundo, ¡pum!, explota como si fuera una bomba, ¿verdad? Una bomba de tiempo. Entonces, cuando uno tiene ese autocontrol, ¿Qué va a pasar en nosotros? Vamos a desarrollar la mansedumbre, que es admirable. Personas que tienen autocontrol y dominio propio. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos dejamos controlar. ¿Por qué? Por la ira, el enojo. ¿Verdad que no? Entonces, es necesario el autocontrol porque la misma Biblia lo dice. La misma Biblia lo dice. Él nos ha dado control y dominio propio. Porque yo no debo dejar, ni tú debes dejar, nadie debe dejar que la ira, el enojo se apoderen de nosotros. Son emociones que no deben de tener el control sobre nosotros. Nos damos cuenta. Entonces, ser manso, ¿a qué me ayuda a mí? ¿A qué te ayuda a ti? A desarrollar el autocontrol. Si a ti y a mí se nos hace muy difícil desarrollar el autocontrol, el dominio propio, practiquemos la mansedumbre, el trato con los demás. Tratemos a los demás como me gustaría que a mí me trataran. Trata a los hijos de tu vecino, de tu amiga, como a ti te gustaría que traten a tus hijos. Trata a los demás, ¿verdad? Como a ti te gustaría que traten a tus hijos, a tu esposo, como te traten a ti mismo. Nosotros tenemos que dar para que nosotros podamos recibir lo bueno, ¿verdad? Entonces, y también nos ayuda la mansedumbre a dominar la ira y el enojo. Entonces nos damos cuenta por qué este fruto del Espíritu es muy, pero muy importante. Entonces, ¿para qué? Para dominar la ira y el enojo. Entonces, todas esas personas que tú ves a tu alrededor, tú dices, ay, pero habla bonito, predica bonito. O cuando yo voy a la iglesia, veo que bonitos, todos bien bonitos en la iglesia, ¿verdad? Pero en la casa uno se sorprende, o en la calle, o en el trabajo, donde sea. Porque tú dices una palabra nada más y ¡pum! Se explotó, se airó y se llenó de ira, de enojo, de coraje. Y le salieron un montón de palabras, ¿verdad? Malas palabras. Hasta palabras hirientes, palabras que hieren, palabras que maldicen de su boca. Nos damos cuenta, entonces, es muy necesario que ese fruto del Espíritu Santo venga a morar en nosotros, la mansedumbre. Necesitamos la mansedumbre. Incluso cuando vamos manejando por la calle, personas no tienen mansedumbre, no tienen paciencia. Ya le van pitando a uno, ya le van sacando la mano, los dedos y haciéndole señas, ¿verdad? No tienen paciencia. Esas pobres personas no tienen la mansedumbre, no tienen ni control ni dominio propio. Entonces, la mansedumbre está relacionada con la humildad, recordemos, relacionada con la humildad, con el sometimiento al Espíritu Santo de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, recordemos que lo opuesto, ya hablamos de la mansedumbre. ¿Cuál es lo opuesto a la mansedumbre? Ser arrogante, ser engreído, ser orgulloso, ser altivo. Eso es lo opuesto, ¿verdad? Las personas que arrogantes, que no dan su brazo a torcer, las personas arrogantes, orgullosas, altivas, que saben que tuvieron en una discusión, ya sea con tu esposo, con tus hijos, con alguien, un vecino, un familiar, sabiendo esa persona que ella fue la del error o él fue el error, no dan su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque no son mansos, no son humildes. Necesitamos la humildad para reconocer nuestros errores. Nos damos cuenta. Entonces, algún ejemplo de mansedumbre. Tenemos como ejemplo a Jesucristo nuestro Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, aprendan de mí. Dice el Señor, ¿qué nos dice el Señor en este día hermoso, maravilloso? Tú que me estás escuchando ahí, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice, aprendan. ¿De quién vamos a aprender? De Él, de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Qué voy a aprender de Él? Recordemos bien estas dos cosas y grábatelas y atesóralas en tu corazón. Dice, aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor es manso, nuestro Señor es paciente, nuestro Señor es lleno de amor, de misericordia. ¿Te imaginas si nuestro Señor no fuera manso y fuera impaciente con nosotros? No, hombre, ya ni existiéramos, ya nos hubiera desaparecido de la faz de la tierra, ¿verdad? Pero él, sin embargo, nos tiene paciencia, nos ha tenido paciencia y nos sigue teniendo paciencia. Nos damos cuenta de eso. Entonces, y humilde de corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Si tenemos un corazón limpio, un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, vamos a tener misericordia de los demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. También, si se me antojó el corazón, estoy sintiendo la ira, uy, que quiero agarrar a alguien, lo quiero estrangular y lo quiero aventar. O como alguien me decía, ay, me provoca chocar las dos cabezas de estas dos personas y darle un solo a los dos, cada dos, chocarla. Imagínate, ¿qué espíritu es ese de pensar así, de chocar las dos cabezas? Así de dos seres humanos, o sea, eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿de dónde sale eso? Del corazón. Porque si uno tiene amor por los demás, misericordia y compasión, no vamos a pensar eso, ¿verdad? No lo vamos a desear. Entonces, vamos a seguir. Ya vamos a mitad del tiempo. Entonces, mira lo que dice también Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, la vida en el mundo, dice, nuestra conducta debe ser. Nuestra vida acá en el mundo, ¿cómo debe de ser? No hablar mal de nadie. No hablar mal de nadie. No levantar falsos testimonios. No andar criticando, ¿verdad? No andar hablando. Y si vamos a hablar de alguien, que sean cositas buenas, ¿verdad? Y ser respetuoso, respetar a los demás, respetar a los demás. Yo a veces veo una tienda en las calles a niñas. Niñas, niñas, niñas de tal vez unos 5 años, 6 años, o adolescentes que no tienen ni respeto ni amor por sus abuelos. Y digo yo, qué barbaridad, esta madre no le puede enseñar a su hija que ame a sus abuelos, que los respete, porque los ven como si nada. Y digo, qué feo se ve eso, ¿verdad? Entonces vamos, el respeto a nuestra familia, a las personas mayores. Antes, ¿verdad? Nos enseñaban, hay que respetar a sus mayores, a un anciano, a una embarazada, ¿verdad? Pero yo creo que eso se ha perdido. Pero si tú estás escuchando y esta palabra ha llegado a tu vida, empecemos a implementar eso con los nuestros, con nuestro, a lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, ser respetuoso, demostrando que humildad en el trato a los demás. No es que yo te voy a ver y te voy a voltear los ojos y te voy a menospreciar, ¿verdad? No, tratemos todos los demás con amor, con ternura. Un siervo del Señor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25, dice, un siervo del Señor, un siervo del Señor somos aquellos que le servimos a Dios, un hombre, una mujer de Dios que le sirve al Señor, que trabaja para su obra, que anuncia las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que Cristo quiere salvarnos, Cristo quiere que vivamos y reinemos juntamente con Él, pero para eso hay que aceptarlo a Él. Y luego vivir una vida de sometimiento a su voluntad, a su palabra. Entonces, nosotros no debemos de andar peleando, un siervo del Señor. Debemos de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarnos. Entonces, imagínate, hay personas que tienen muchísimas cualidades. Pero de pronto, y tú admiras a esa persona y tú dices, ay, pero qué bonito que habla, ay, mira qué mal es, ay, mira que esto y lo otro, ¿verdad? Y de pronto, con una sola palabra que salió de la boca de alguien, ¡pum!, explotó esa persona como una bomba de tiempo, ¿verdad? Explotó. Y uno dice, vaya, y todo solamente por una palabra. Entonces nos damos cuenta de eso. Entonces, por una palabra o por un gesto, una acción de alguien, y hay personas que lo hacen a propósito para que nosotros nos enojemos, nos airemos y saquemos naturaleza vieja, pecaminosa, ¿verdad? Lo hacen, hay personas que lo hacen a propósito, pero nosotros debemos de ser sabios y ver más allá y decir y darnos cuenta, no, lo está haciendo para hacerme enojar, lo está haciendo para esto, ¿verdad? Y no caer en la trampa del enemigo, sino que tenemos que hacer control y dominio propio y no ser rápido para irritarnos, ¿verdad? Que no, aprendernos a controlar, y es algo admirable en la persona que muy poco se ve hoy en día. Porque hoy en día ya uno pega unos dos que tres gritos y que ya, y puros pleitos, y verdad, pleitos y contiendas donde no hay paz. Ahí no está el Señor, en los pleitos, en las contiendas no está el Señor. Entonces, ¿qué anhela cada uno de nosotros? Vivir en paz. Y para vivir en paz tenemos que echar fuera pleitos de nuestro hogar, pleitos, contiendas de nuestro hogar. Estaba escuchando a alguien, a un predicador, que decía que los pleitos, las contiendas, atrae a espíritus que vienen a quebrantar tus finanzas. Se roban las bendiciones, dice, los pleitos y las contiendas. Y también recuerdo que una señora me comentó y me decía, que ella es casada y me decía, en un matrimonio, me dice, no deben de andar peleando, me dice, ¿por qué? Porque se van las bendiciones, me decía esa persona, y recuerde, y créame que eso a mí no se me olvida, y eso yo lo he tenido muy presente, digo, no, uno no debe de andar peleando, porque se van las bendiciones, uno más bien debe de qué, de ser agradecido y dar gracias al Señor, por todo, porque dice todo obra para bien, ¿verdad? Dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor por las bendiciones que nos dio el día de hoy. Y si no nos dio lo que nosotros esperábamos, pues seguir dando gracias y gracias y ser agradecido, ¿verdad? Y no dejar que eso nos mantenga amargados, frustrados y que ¡boom! Explotemos con los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que ser humildes y vernos nuestros propios errores y darnos cuenta que los problemas, el problema somos nosotros mismos, no son los demás. Tenemos que ver a nuestro interior y que el Señor nos examine. Mire, que nos traiga a nuestra mente qué es lo que está mal en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, escuchaba a alguien también que dice, nosotros tenemos que cuidarnos de quién, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, ¿verdad? Hay como un gran gigante, un monstruo ahí queriendo salir de nuestro interior, la vieja naturaleza. Entonces, como estamos en Cristo, somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas. Pero hay alguien ahí que siempre quiere manifestarse la vieja naturaleza, ¿verdad? Entonces, debemos de cuidarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros cuál es nuestro problema y no explotar con los demás. Entonces, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, si alguien es sorprendido, dice, en pecado, ustedes son espirituales, deben restaurarlo, dice, con una actitud humilde. Pero cuídate, dice, que cada uno, porque también pueden ser tentados. Entonces, en las congregaciones, a veces alguien, un joven, o un pastor, o un predicador, caen en fornicación, caen en adulterio, caen en pornografía, y ya viene uno, ¿verdad? Y ya los juzgó con su dedo señalador, los juzgó, los sentenció, y ya, ¿verdad? Lo crucificamos, lo enterramos y lo volvemos a crucificar, y así vamos. ¿Qué dice la Biblia? Restaurarlo con espíritu humilde. Reconocer que también nosotros somos seres humanos. Puede que él falló en eso, pero nosotros también, el Señor nos libre, ¿verdad? Pero podemos ser tentados también y que el Señor nos libre de eso. El Señor nos guarde de eso. Pero nos damos cuenta, debemos de tener ese temor también, porque nosotros también podemos ser tentados. Nos damos cuenta, entonces, con una actitud humilde, recordando que somos seres humanos, humanos, no que somos los superpoderosos y que todo lo podemos, ¿verdad? Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice, por eso yo, dice, estoy preso por causa del Señor. Les ruego, dice Pablo, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice, los que le servimos al Señor, los que servimos al Señor, ¿cómo debemos de ser? Humildes, dice, siempre, humildes. Nos damos cuenta, siempre. No es que solamente vas a demostrar humildad, Yuri, fulana, sultana, solamente cuando estás en la iglesia, que te vean que eres una gran mujer de Dios, una mujer santa. No, siempre humilde, iglesia, casa, trabajo, en la calle, siempre humilde, hasta cómo le hablan las personas, ¿verdad? Entonces, algo que se nos hace difícil, y le digo que yo también estoy trabajando en esto, esta palabra también a mí me habla, y estoy trabajando, le digo, Señor, ayúdame en mi espíritu de mansedumbre, para que no explote pum, así como una bomba, ¿verdad?, de tiempo, y debemos de ser amables, amables, amables. Hay personas que ven que a alguien se le cayó algo y pum, pasan por encima de ellos, ni siquiera lo levantan, se lo dan. No, no lo hacen. Debemos de ser amables. Se siente tan bonito pasarle un vaso de agua a alguien. ¿Quiere agua? ¿Quieres esto? Servirles. ¿Por qué? Perdón, porque Cristo vino para servir. Si nuestro Rey, nuestro Salvador, vino a servir, ¿qué corona tenemos nosotros para no servir al prójimo? Por ejemplo, ahí en el trabajo, quiere un vaso de agua, perdón, quiere agua, tome, aquí está en su mano. O quiere su teléfono, ya está en otro lado, tome, aquí está, o se lo pongo a cargar, lo que sea, verán, por favor, que ocupen con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, por muy sencillo que sea el gesto, pero es servicio, amable, amabilidad. Y eso nos dice en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 2, grabémoslo, humildes, amables, pacientes y tolerantes los unos con los otros. Recordemos que a las personas solamente el poder de Dios los puede cambiar con la palabra de Dios. Nosotros no lo vamos a cambiar con nuestras palabras humanas, solamente con la palabra de Dios. Y ser paciente, dejar que la palabra de Dios trabaje en el corazón, en la vida de esas personas. No es que, ay, ya ahorita, por ejemplo, le hablé un versículo de la Biblia a esa persona y ya quiero que ella se transforme. Tiempo, tiempo, ¿verdad? Pacientes. Entonces, miren que es muy importante, y voy terminando, en el matrimonio es necesario la mansedumbre. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice, pues verán que son honestas y respetuosas, dice. Sean ustedes unas personas tranquilas y amables. En el matrimonio, nosotras debemos de ser honestas, hombres y mujeres honestos. Hay personas, ¿verdad?, que a veces llegan al salón, a veces yo no estoy, yo le digo, oh, mira, déjame el dinero con mi esposo. Y ya me dicen, no, dime a qué hora tú vas a estar. Y así, yo digo en mi mente, o sea, ¿qué pensarán esta gente? ¿Pensarán que mi esposo no me va a dar el dinero? Entonces, seamos honestos, ¿verdad? Si yo la pongo a lavar la ropa y de pronto veo un billete ahí en el pantalón de mi esposo, mira, toma, lo encontré en tu ropa, ¿verdad? Honesto. ¿Por qué ser honesto con las finanzas? Es muy importante dentro del matrimonio. Honesto. Porque si uno no lo es, ya saben, desata muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, y ser respetuoso. En cuanto al esposo o a la esposa, respetuoso nuestras palabras. Respetuoso no es que lo vamos a ofender, le vamos a decir hasta lo que va a morir, que tú para acá y para allá y para acá y para allá y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, imagínense dos bocas ahí desatando puro fuego, hombre, eso se va a incendiar, ¿verdad? Entonces, debemos de ser respetuosos y hablar y platicar normal así. Ya cuando uno está calmado, ¿verdad? Una cabeza fría, ya no tenemos enojo ni ira ni todo eso, sino que tranquilitos, ¿verdad? Entonces, esa pregunta yo antes, mucho tiempo atrás, cuando estaba soltera, yo le hacía a los matrimonios, ¿cómo hacen ustedes cuando pelean? Y me decían siempre, cuando uno de los dos esté enojado, la otra se calma y platicamos cuando ya se nos ha pasado el enojo, ¿verdad? Y ahora yo lo entiendo, ahora que ya estoy casada. Entonces, debemos de ser unas personas tranquilas y amables, amables. Si el marido te pide, el esposo, hazme un tecito, mira, tráemelo para acá, o le servimos, le damos el plato a la mesa, se lo podemos lavar. Cositas así, lo que él, oh, mira, se me antojó esto, me puedes hacer esto, ¿verdad? Ser amable, sí, mi amor, te lo hago, Claro que sí, ¿verdad? Amable y con mucho gusto, ¿ves? Entonces, en el Salmos capítulo 76, versículo 9 dice, el Señor salvará, dice, a todos, a quienes va a salvar el Señor. Hay una promesa y tú dirás, ay, pero qué tanta cosa, yo creo que imposible. Nada es imposible con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque hay una gran recompensa. Y escucha esto muy bien en Salmos capítulo 76, versículo 9 dice, el Señor, mira bien esto, es para ti, para mí. El Señor dice, salvará. ¿A quiénes va a salvar el Señor? A todos, dice, los mansos de la tierra va a salvar el Señor. Porque recuerden que los juicios de Dios vienen para quienes, para los pecadores, dice la Biblia, ¿ok? Dice la Biblia, los juicios del Señor, todo para los malvados, para los que solo se dispusieron a hacer su propia voluntad y no quisieron la corrección del Señor, no aceptaron a Dios en sus vidas. Hay recompensa para nosotros, para los que deseamos agradar al Señor, para los que deseamos llevar una vida íntegra delante de Dios, no delante de los ojos del hombre, no delante de los ojos humanos, sino que delante del Señor. ¿Y cuál es la recompensa? Que Él nos va a salvar a todos los mansos de la tierra. A todos los mansos de la tierra. No está diciendo voy a salvar a todos los soberbios, a todos los altivos, a todos los orgullosos, no. Porque recuerden, por eso el Señor arrojó a Satanás, que el Señor lo reprenda del cielo. ¿Por qué? Por orgulloso. Él quiso ser como Dios y por eso el Señor lo arrojó del cielo a la tierra. Por eso, entonces hay que tener mucho cuidado cuando, si tú tienes ahí orgullo. Pídele al Señor, Señor, dame un espíritu humilde, Señor, como tú, porque recuerden, Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, Él es humilde, humilde. Se ve tan feo una persona altiva, una persona orgullosa. Hay que tener mucho cuidado, porque recuerden quién es el padre de todo orgullo, ¿verdad? Y voy terminando en Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, con un espíritu manso, dice, debemos de recibir la palabra de Dios que puede salvar nuestras vidas. Un espíritu manso, no estar contradiciendo la palabra, no estar diciendo, ay, que yo pienso esto, ay, que esto y que lo otro y que murmurar. No, un espíritu manso. Si esta palabra habló a mi vida. Gracias, Señor, por esa palabra. Un espíritu manso viene, un espíritu de humildad y dice, oh, yo necesito dar esta palabra. Un espíritu manso va a decir, oh, yo necesito, Espíritu Santo, trabajar en esto. Ayúdame, Espíritu de Dios. Oh, yo necesito a Dios en mi vida. Oh, yo necesito más, conocer más de Dios. Ese es un espíritu manso, 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 manso. No un espíritu que va a venir a criticar, a contradecir la palabra, un espíritu que va a venir a decir, ay, no, que esta solo habla de esto y de esto y lo otro, ¿verdad? Ay, no, que esta solo quiere ser que seamos perfectos. La misma Biblia nos manda. Yo solo les comparto lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y recuerden que la palabra de Dios dice que es necesaria y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para enseñarnos, para guiarnos, para enseñar lo que nosotros desconocemos. Es para enseñar, es para edificar, ser de edificación. Ahí encontramos en la Biblia palabras de consuelo y también encontramos palabras de exhortación, de reprensión. Nos damos cuenta, entonces. Para todo hay, dice la palabra de Dios. Entonces es la misma palabra del Señor. Entonces que ustedes hayan recibido esta palabra con un espíritu de mansedumbre, un espíritu reconociendo, yo necesitaba esta palabra, yo necesitaba hacer este estudio de mansedumbre, porque el Señor está trabajando en mí este fruto del Espíritu Santo, mansa. Mansa, tranquila, no te enojes, que eso no te prenda, ¿verdad? Porque hay personas que sí lo hacen a propósito, ¿verdad? A uno. Entonces, como le voy a contar brevemente, me pusieron ahí, ¿verdad? Una mona fea viendo para acá la casa con una bruja y eso me enojó, ¿verdad? Pero yo oré y le puse eso en las manos del Señor. Así que damos gloria y honra al Señor. Gracias por permitirnos estar aquí En este programa damos gloria y honra al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Que esta palabra haya caído en tierra fértil y que dé frutos para gloria y honra del Señor. Comparte este audio, comparte esta palabra. Bendito sea nuestro Dios.